fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia. El bachiller.
La voz del bachillerato universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso aquí en su programa de Radio El Bachiller, La Voz del Bachillerato Universitario. Esperamos que hayan tenido un excelente periodo vacacional y que estén listos para iniciar con mucha energía y entusiasmo en este nuevo ciclo escolar 2026. Hoy retomamos nuestro espacio radiofónico para hablar acerca de los retos que enfrenta el bachillerato universitario en este inicio de curso, y para ello contamos con la presencia de dos invitados de gran trayectoria académica en nuestras preparatorias. Ellos son la maestra en ciencias Marisol Mendoza Flores, directora general de escuelas preparatorias, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, y sobre todo que es la primera vez que contamos con ella en esta cabina radiofónica como directora general de prepas. Bienvenida.
Gracias.
Y por otro lado tenemos al secretario académico, subdirector académico de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, el doctor Damián Rendón Toledo. Él nos estará acompañando en esta emisión también, porque vienen a hablarnos acerca de qué viene en el nivel medio superior durante este ciclo escolar 2025-2026. Y bueno, bienvenido, doctor Damián.
Gracias.
Iniciamos nuestra entrevista aquí para que nos platiquen, sobre todo para toda la comunidad universitaria que nos escucha en este momento, acerca de ¿cómo describen este arranque, este inicio de ciclo escolar 2025-2026, maestra Marisol, desde la Dirección General de Escuelas Preparatorias, pero para todo el estado?
Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la apertura. Y bueno, el arranque, este inicio del ciclo escolar 2025-2026, pues trae muchísimas actividades. Lo empezamos muy dinámico desde la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Hemos estado en constante acercamiento con los directores, secretarios académicos, administrativos, coordinadores de extensión, docentes, y en este caso preparándonos para recibir a nuestros alumnos que ya el día 25 se presentan en las aulas, pero que durante esta semana ya los de nuevo ingreso ya están fortaleciendo su adaptación en el nivel bachillerato a través del curso de inducción.
Y desde la subdirección académica, por ejemplo, escuchábamos hace un momento a la maestra Marisol, nos dice, bueno, los jóvenes de nuevo ingreso se están acercando a dichos cursos de inducción, donde tienen la oportunidad de conocer sus espacios, en qué aula van a estar, identificar dónde están los baños, dónde está la dirección y todas las áreas que tienen de oportunidad ahí mismo en su plantel. Pero desde la parte académica, maestro Damián, ¿qué medidas se han tomado para asegurar que los docentes estén preparados ante los retos que marca este ciclo, particularmente, que trae una secuencia de un ciclo anterior, en este caso los chicos de segundo año?
Bien, bueno, en el caso de los docentes, ¿no? Los alumnos, primero, estamos en este ciclo escolar estaríamos continuando nosotros con la implementación del nuevo plan de estudios, estaríamos ya entrando a segundo año, el plan 24 estaría ingresando al plan 24, y los profesores, pues tenemos dos tipos de alumnos ahorita en las escuelas. Vamos a tener los alumnos de tercero que seguirían trabajando con el plan 2018, y los, obvio, que con sus profesores, y los profesores y alumnos que estarían trabajando en primero y segundo año con el plan 24. El proceso de reforma fue un proceso participativo, fue un proceso que involucró a una cantidad enorme de profesores para la construcción de los programas de estudio, la elaboración de los libros, de los materiales, de las planeaciones didácticas colegiadas, y desde ahí comienza la formación de los profesores. Además, la administración en el calendario escolar se plantean dos semanas de formación y actualización docente para el inicio de ciclo escolar. Y en esas dos semanas estamos ahorita todavía en curso de concluir con este programa, y pues todos los profesores, todas las academias se involucran en orientaciones didácticas de cómo desarrollar los programas. Y aquí tenemos profesores con mucha experiencia, profesores con mediana experiencia y profesores que van iniciando, y a ellos es donde intentamos focalizar la atención más sobre los profesores nuevos. En general hay mucho trabajo de acompañamiento, talleres, plataformas que se están brindando para ellos, y donde lo destacable aquí es que no solamente es una plataforma desarrollada desde un equipo muy, muy reducido, sino que en esa plataforma trabajan, repito, una gran cantidad de profesores de todas las preparatorias.
Y que sería importante también mencionar, maestro Damián, cuando usted habla acerca de estas jornadas de actualización docente, de formación docente, que ya es algo hasta cierto punto como tradicional desde la Dirección General de Escuelas Preparatorias, esas salidas constantes al inicio de cada semestre a trabajar en las unidades académicas, y pues a partir del 2020 se ha hecho de manera en línea.
Sí, fíjate que la pandemia nos trajo este aprendizaje. Una de las grandes enseñanzas del virus fue precisamente el trabajo en plataformas con todo lo digital, y en el caso nuestro tenemos plataformas para todos los cursos. A pesar de que normativamente nuestros cursos son presenciales, tenemos desarrollados en las plataformas, en los servidores de la UAS, los cursos que corresponden a cada una de las asignaturas, pero en modalidad virtual. Ese por un lado. Por otro lado, en cuanto a la formación de profesores, nos ha permitido incrementar la cobertura de participación de los profesores, porque el profesor que vive en un sitio remoto puede conectarse haciendo el esfuerzo ahí con su equipo. Cosa distinta cuando eran presenciales, a ese profesor a veces se le dificultaba asistir, o cuando asistía por la modalidad, por el tiempo que se perdía, no había suficiente oferta del curso, se restringía por la modalidad presencial, y ahora no, un día es en la noche, otro día es en la mañana, el sábado, hasta el domingo hemos tenido sesiones, y los profesores tienen diferentes oportunidades. Además, estamos desarrollando cursos autogestivos para que el profesor en cualquier momento, sin la mediación directa del sincrónica del profesor, pueda desarrollar también algún tipo de aprendizaje. Obvio, con sus limitaciones que esto implica, pero al final de cuentas creemos que la verdadera formación del profesorado está in situ, es decir, en la medida en que él reflexiona sobre su práctica y que es acompañado por profesores de mayor experiencia o incluso iguales, pero que comparten experiencias diferentes. Entonces, el acompañamiento de entre profesores le estamos apostando como la gran estrategia, la observación de clase no solo por el profesor experto, sino por el profesor nuevo que asiste a observar la clase de otro profesor. Creemos que esa es la estrategia que nos puede redituar una curva de aprendizaje más plana y más corta.
Bueno, está interesante lo que nos platica, sobre todo por esos cursos que menciona que serían autogestivos, y sería una oportunidad también para que cada docente pueda administrar su tiempo pues acorde a sus necesidades. Si tuviéramos que retomar el tema de la matrícula, maestra Marisol, desde el 2020-2021 la universidad está manejando en el nivel medio superior el tema de cobertura universal. Aproximadamente la matrícula para este primer año del ciclo 25-26, ¿cuántos estudiantes son los que va a recibir nuestra institución y de qué manera se pretende garantizar lo que tanto se escucha a través de los diferentes medios, la calidad educativa?
Bueno, en nuestro bachillerato y en la universidad en general se está manejando la cobertura, o sea, universal, el hecho de aceptar a todos los estudiantes que estén interesados en estudiar el bachillerato. Estamos contemplando un más de 20,000 estudiantes de nuevo ingreso a las aulas del bachillerato, ¿no? Con esto, pues también de una u otra manera, lo que marcaba ahorita el doctor Damián Rendón, con la formación docente, pues estamos capacitando, formando a un más de 2,400 docentes que se están formando en estos cursos de formación docente y disciplinar, y bueno, se están preparando para recibir a nuestros estudiantes, tanto de nuevo ingreso como los que van a segundo y van a tercer grado, ¿no? Segundo año es un área que ahorita pues va implementando el plan de estudios 2024, como bien lo mencionaban, ahorita ya está incursionando en segundo año. Entonces, la atención que se está brindando al docente en segundo año pues es aún más directa y más focalizada, ¿no? Porque estamos implementando pues un nuevo programa por cada asignatura, y bueno, junto con ello diferentes maneras de intervención al interior de las aulas, y bueno, también la participación del uso del libro de textos como un recurso didáctico importante para nuestros estudiantes. Y bueno, la parte del curso de inducción que mencionaba al inicio tiene que ver con la parte de poder generarle la adaptación a nuestros estudiantes de nuevo ingreso y que ellos empiecen a identificar la gran universidad en la que eligieron estar, que su unidad académica es la mejor que pudieron haber elegido, y sobre todo que estamos preparados para recibirlos en nuestras aulas, y también entendiendo que la adaptación del nivel secundario al nivel bachillerato se vuelve en algunos casos un poco complicado, pues bueno, las unidades académicas están trabajando en esta adaptación para poder trabajar lo que es la identidad institucional con nuestros alumnos de nuevo ingreso y al mismo tiempo fortalecer el hecho de que obtengan lo que requieren para su ingreso y en su grado, en los de segundo y tercero, su promoción de grado, pero siempre cuidando sobre todo la calidad académica que se les está haciendo llegar a través de los docentes, pero también a través de los servicios de atención integral que se brindan y que el alumno realmente reciba a lo que llegó a nuestras aulas, ¿no? A ser formado con calidad por cada una de las áreas que la componen.
Entonces estaríamos mencionando que la universidad va a recibir alrededor de más de 20,000 estudiantes para el nivel medio superior en este ciclo escolar.
Niveles, así es.
Bueno, y en términos también, por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento, ambos me mencionan nuevo currículo 2024. Me gustaría, maestro Damián, que nos hablara acerca de, en este caso, cuáles son los principales cambios que están impactando, sobre todo la práctica docente, para los maestros que están justamente en primero y ahora segundo año, y esto, en este caso, ¿cómo va a impactar en el aprendizaje de los estudiantes?
Bien, uno de los, buena pregunta, siempre es complicado contestar eso porque el impacto es a veces complicado de dimensionar, de identificar. Sin embargo, lo principal que este nuevo plan de estudios plantea, lo más crítico, digamos así, es la transversalidad de los aprendizajes, el enfoque basado en problemas, la transversalidad desde la propia asignatura, donde se complejiza la relación de esa disciplina con otras, que no necesariamente es porque otro profesor esté participando, sino el mismo profesor requiere una cultura distinta, amplia, para poder relacionar ese conocimiento con otros, y obvio la relación con otros profesores para un poco facilitarle también el trabajo a los alumnos en cuanto a las tareas que se le piden, de tal suerte que pudieran ser proyectos más integradores. En general, la transversalidad es un asunto que tenemos ahorita como crítico, reto, como reto, así es.
Para trabajar. Muy bien. Me comentan que nos tenemos que ir a un breve corte y al regresar continuamos con nuestra entrevista acerca del inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026 en aquí el programa El Bachiller.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
El IES cumple 30 años formando generaciones que deciden. Desde 1995 suman cerca de 11 millones de votos. 30 años formando generaciones que organizan elecciones. 11 hasta hoy y sin ninguna extraordinaria. 30 años formando ciudadanía, con cerca de 2,000 capacitaciones y elecciones juveniles, así como 500,000 trabajos recibidos de cuento, dibujo y ensayo. Desde el 2020, formando generaciones incluyentes con acciones afirmativas. IES, 30 años formando generaciones que deciden.
María de Jesús Ibarra Hernández, alumna de la Facultad de Derecho con Discapacidad Visual, agradece el apoyo que ha recibido del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que gracias a su política de cobertura universal y de inclusión, se busca dar oportunidades a todas y todos quienes buscan un espacio en sus aulas.
Tanto la universidad como el programa de IWAS me han brindado siempre el apoyo que he necesitado, tanto en el tema académico como en la infraestructura. También pues los docentes están capacitados para atendernos. Ha sido muy bueno, la verdad.
Estamos de regreso aquí en su programa de Radio El Bachiller. Después de este breve corte, les recordamos que tenemos aquí en cabina a la maestra en ciencias, Marisol Mendoza Flores, directora general de escuelas preparatorias, y el doctor Damián Rendón Toledo, subdirector académico de la misma dependencia. Y retomando un poco lo que hablábamos antes de irnos al corte, me gustaría conversar con usted, maestro Damián, porque nos dejó antes del corte el tema de la transversalidad como reto a trabajar con la parte formativa de los docentes. ¿Algún comentario al respecto?
Sí, que desde que plantearon esta reforma siempre supimos que ahí es donde estaba el reto, porque al profesor se le acostumbró, se le premió, se le exigía incluso dominio disciplinar de un contenido concreto, fraccionado, aislado. Y ahora esta reforma reclama lo contrario, es decir, un conocimiento amplio, profundo, vinculado, relacionado, contextualizado. Entonces estamos en ese reto. Sabemos de antemano que ese tipo de cultura, de bagaje cultural, no se obtiene en un curso como estos que estamos dando ahora, que es un trabajo permanente que el profesor va a tener que estar realizando, y por fortuna nuestros profesores han mostrado mucha empatía con esta nueva forma de trabajo, a pesar de que le representa un gran reto. Lo mismo para los alumnos. Sin embargo, los alumnos vienen acostumbrados a trabajo transversal, aunque ellos no saben de eso, pero en términos conceptuales, pero trabajan al final de cuentas proyectos, trabajan en las secundarias, en las primarias, y cuando se llegaban a la preparatoria, pues se rompía esa dinámica a partir del aislamiento del contenido. Ahora se da una continuidad y estamos apostándole a que nuestros profesores más experimentados puedan ayudar a los profesores con menos experiencia, porque al final de cuentas siempre el relevo generacional está, nunca podemos decir que tenemos concluido el proceso de formación. Creo que de los grandes retos que tiene sobre todo un sistema educativo como el nuestro es la formación de su personal. Si lo tienen las empresas comerciales, las empresas industriales, ¿por qué nosotros no vamos a tener programas de formación para nuestro propio personal de manera más frecuente, más intensiva, más diversificada? Entonces, ese es un gran reto que tenemos. No vamos a considerar como acabado nunca un proceso de formación de nuestra planta docente, lo mismo que para nuestros estudiantes. O sea, el aprendizaje de los alumnos o el desarrollo de un programa no se acaba porque concluya la semana, porque concluye el semestre. O sea, el proceso no es tampoco porque el profesor haya concluido de disertar determinada conferencia de un tema. O sea, al final de cuenta el proceso concluye administrativamente, pero el aprendizaje no tiene un proceso de conclusión. Al contrario, inicia y quién sabe dónde termine, pero con lo que nosotros como institución podemos, hacemos lo posible para que nuestros alumnos aprendan y estén satisfechos de lo que hacemos por ellos. Obvio que tenemos de todo, somos una universidad que recibe a todo tipo de alumnos, no hay una selección donde se diga tú sí entras, tú no entras. O sea, todos entran, y el gran reto es que aquellos alumnos que traen dificultades de aprendizaje de su secundaria, pues nos obliga a nosotros a modificar un tanto, alterar, a contextualizar el programa para darle cabida a la necesaria nivelación académica que requieren los alumnos. A veces no se logra, pero por fortuna tenemos entre el 6 y el 10 de aprobado, ¿ah? Entonces en ese fluctúa. ¿Y cuál es nuestro máximo reto? Que ese conjunto de muchachos que abandonan la escuela porque sintieron que no podían con la escuela, focalizar la atención particularmente a ellos, ¿no? Porque al final de cuentas el bachillerato está concebido como obligatorio, y nuestro reto es que todos los muchachos se mantengan en nuestras aulas, tal vez con más, menos aprendizaje, pero que se mantengan en nuestras aulas. Ese es el reto que tenemos y es la triada que necesitamos con las familias. familias, de que las familias también entiendan que el reto de la educación de sus hijos no es exclusiva de la universidad, o sea, parte de la familia, sí es algún problema de la, sí es de la escuela, pero indiscutiblemente también participa la familia, y obvio la voluntad del alumno de aprender y de ser mejor en la vida, o sea, tener un mejor destino que sus padres pudieron haber tenido, porque estoy seguro que no hay un solo padre que no se esfuerce para que su hijo tenga un mejor futuro que lo que tuvo él en su historia. Entonces, ese es el reto que necesitamos y lo estamos construyendo, somos muchos, estamos trabajando en ello, no lo hemos logrado, creo que nunca lo vamos a lograr, pero tampoco debemos de dar detenernos o dar un paso atrás. O sea, siempre avanzando poquito, los retos son diferentes, y aquí vamos a estar. Otro caso es la tecnología nunca vamos a tener al 100% o la máxima tecnología, la tecnología va evolucionando cada vez más rápido, y cuando apenas tenemos nosotros un dispositivo o una herramienta dominada, aparece otra donde a veces el niño de 5 años o 6 años la domina mejor que nosotros. Entonces la formación del profesorado no es solamente en el contenido de la disciplina, es también en las herramientas tecnológicas de la didáctica, de la docencia, y es también la parte socioemocional del alumno, y es también su propio conocimiento socioemocional que es necesario a veces, ¿no? O sea, a veces son tantos los muchachos, son tantos los problemas que nos salen instintos violentos, pero ocupamos aprender a reprimirlos, aprender a administrarlos y a convivir con ellos, generando la empatía suficiente para que tengan la confianza de preguntarnos, de decirnos lo que necesitan y de expresarse con los otros a pesar de que no puedan tener un conocimiento completo de lo que se opina.
Hace un momento, maestra Marisol, usted mencionaba algo interesante, nos hablaba acerca de los cambios y dentro de todos sus comentarios de los compromisos que tenía la Dirección General de Escuelas Preparatorias en cuanto a la formación docente, las plataformas, pero también habló acerca de los libros. Me gustaría que nos platicara cómo están trabajando este semestre el tema de los libros, cómo va la distribución, por lo tanto, de la misma, y en este caso, qué compromisos o de qué manera se va a trabajar con ello.
Bueno, en primer término, los libros, podemos decir que a este nivel ya contamos con los libros correspondientes a cada semestre, al semestre 1, al 3 y al 5, que ya es tercer año. Bueno, entonces, son libros nuevos para segundo año. Ese es un gran reto que la Dirección General de Escuelas Preparatorias a través de sus coordinadores de academia ha logrado. Ha sido un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque se está trabajando en nuevos programas de estudio, en nuevas herramientas didácticas, que en este caso son los libros y plataformas que mencionaba ahorita el doctor Damián, con las que vamos a estar trabajando, pero la importancia de utilizar el libro como una herramienta didáctica fundamental dentro del aula, pues bueno, se están distribuyendo en este momento ya las diferentes unidades regionales. La próxima semana estaremos concluyendo la entrega en la Unidad Regional Centro, y bueno, ya se entregó en la Norte, ya se entregó en la Centro Norte, y de aquí al viernes se estará distribuyendo en la Unidad Regional Sur. Entonces, podemos decir con gran orgullo por el trabajo que se ha venido desarrollando por todos los involucrados en la elaboración de los libros de texto, que contamos a tiempo, los alumnos van a poder tenerlos en su momento y sobre todo darle el uso que realmente amerita, porque van de la par junto con el programa de estudios, junto con los contenidos que van a estar dando a conocer sus maestros, y que el libro forma parte del reforzamiento de esos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, es importante que se utilice, es importante que los docentes lo lleven a la par, que van manejando los contenidos académicos, y bueno, que el estudiante lo adopte como una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo lo que sus maestros les están dando a conocer en sus aulas.
Y aquí, por ejemplo, hace un momento el doctor Damián también nos hablaba de toda esta parte académica que hay detrás, ¿no? Cómo las academias de una u otra forma se han logrado comprometer desde la dirección de prepas, pero para que lleguen hacia sus docentes y que en esta jornada de actualización las academias han tenido la oportunidad de que, a pesar de ser un programa nuevo, o sea, tienen programa nuevo, pero ya con todas las herramientas. Estamos hablando de que tienen programa nuevo, pero tienen libro también de acompañamiento para el docente, pero particularmente para el estudiante, que el estudiante lo tenga en la mano para este próximo ciclo escolar, y también el uso de las plataformas digitales para aquellos estudiantes o docentes que requieran la pertinencia, en este caso que requieran utilizarlas, ¿verdad?
Sí, de hecho es importante mencionar que el bachillerato se ha esforzado mucho en sus plataformas. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, durante el COVID, pues bueno, tuvimos que entrarle a la parte digital de lleno. Nuestros estudiantes pues no podían quedarse sin una educación de calidad, sin seguir formándose. Entonces nuestros docentes siguieron fortaleciendo la parte tecnológica. Fue un reto, pero se logró. Todos los programas están, o sea, ya inmersos en la plataforma. Por lo tanto, es un recurso, es una herramienta que los docentes pueden utilizar para dar seguimiento a estudiantes que en su momento, por alguna situación, no pueden presentarse de manera presencial, y en ese sentido poderle dar seguimiento a través de esta plataforma, donde el alumno se va nutriendo y va a la par de lo que llevan sus compañeros dentro del aula.
Nos queda poco tiempo, entonces van a hacer dos preguntas muy rápidas. En este caso, maestro Damián, me gustaría que nos platicara qué reflexión comparte a los docentes, padres de familia, para fortalecer juntos el compromiso con la educación media superior.
Definitivamente que ocupamos unirnos, escucharlos, que nos escuchen, que nos comprendan. Necesitamos también, en este caso del libro de texto, que comprendan que el libro le ayuda al alumno para aquella clase que pierde por alguna razón, que porque se lesiona, porque se enferma, etcétera, o sea, que puede realizar, continuar sus tareas con ese material, y además con el conjunto de plataformas. Yo los invitaría a todos los profesores a no desistir, a reflexionar en torno a su práctica y poder mejorar día a día en algo que es inacabado siempre.
Maestra Marisol, ¿cuál sería el mensaje que usted comparte para los jóvenes que inician este nuevo ciclo escolar en el bachillerato universitario?
Bueno, reiterarles que la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su bachillerato en las diferentes unidades académicas, estamos listos para recibirlos, que las escuelas están preparados para poder formarlos, para poder brindarles todas las herramientas necesarias, y sobre todo invitar a los padres de familia a que se acerquen, también eso es importante, invitar a que conozcan los procesos, invitarlos a que estén de la mano, porque como bien se decía, este es un trabajo de equipo, donde los estudiantes necesitan hoy más que nunca a sus papás ahí, o sea, presentes, junto con ellos, acompañándolos, y junto con nosotros como escuela, maestros, todos los involucrados en la comunidad escolar, podemos hacer un mejor trabajo para que nuestros jóvenes cumplan sus metas.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos llegado al final de esta emisión de su programa de radio, El Bachiller, la voz del bachillerato universitario. Gracias a todos ustedes por estar esta semana más. Soy Pamela Herrera Ríos y los invito el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias.
Esto fue El Bachiller, el programa radiofónico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que muestra la escena.